Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Más allá de los hechos
con Liz Valareso.
Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Más allá de los hechos, bienvenidos todos.
Saludos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Más Allá de los Hechos. Soy Liz Valareso, estoy lista para empezar el análisis sobre la situación económica del Ecuador. ¿Cuál es la proyección para lo que resta de este gobierno? Los desafíos que deberá asumir quien se convierta en el próximo gobernante del país. Todo esto dentro de un contexto de pandemia que afecta no solo al Ecuador, sino también al mundo. Y nuestros invitados el día de hoy son...
A los protagonistas de los hechos, escúchelos aquí. Este es nuestro panel de invitados.
Alberto Dajic, miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno. Diego Borja, exministro de Economía. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Los hechos que hacen la noticia se los contamos enseguida.
Revisemos cuáles son los hechos que marcan la jornada.
El 22 de octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional calificó como exitosa la gestión del gobierno nacional para ejecutar el plan de reestructuración de la deuda. Ecuador y Argentina emprendieron una exitosa reestructuración en medio de crecientes preocupaciones acerca de la sostenibilidad de la deuda y las presiones financieras. Así lo señaló el organismo multilateral en su informe regional. Además, el director del Departamento de Hemisferio Occidental, Alexandro Werner, felicitó a Ecuador por terminar una oferta de reestructuración en el mercado de sus bonos internacionales por un monto de 17.400 millones de dólares. El mes pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, cumplió una agenda internacional en Washington, Estados Unidos. En su visita, mantuvo reuniones con la directora del Fondo Monetario Internacional, autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID y de las organizaciones de Estados Americanos. Además, dialogó con autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y con el Consejo Nacional Económico. En octubre pasado, el Ejecutivo recibió el primer desembolso del FMI por un total de 2.000 millones de dólares. Además, se anunció que si se cumplen las metas fijadas en el programa, durante el mes de diciembre ingresarán otros 2.000 millones de dólares. Desde el inicio de su gestión, el secretario de Finanzas, Mauricio Pozo, anunció que entre los objetivos del gobierno nacional de Lenín Moreno está fortalecer el programa económico y garantizar la reactivación productiva. Asimismo, informó que previo a finalizar el mandato, se presentará un paquete de reformas tributarias en beneficio de varios sectores del país.
Más allá de los hechos,
con Liz Valareso.
Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Empezamos ahora el análisis en Más Allá de los Hechos y lo hacemos con el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente del país y quien actualmente integra el Consejo de Asesores Económicos del Gobierno. Economista, bienvenido.
Buenos días, Liz. Qué gusto saludarla y a toda la audiencia de este prestigioso programa.
El gusto es nuestro que nos acompañe. Economista, se refresca el Consejo de Asesores Económicos del Gobierno, usted se integra a ese equipo y quiero empezar preguntándole hacia dónde cree que deben apuntar los esfuerzos cuando faltan 6 meses para que concluya su gestión el actual gobierno.
Bueno, como usted sabe, este consejo es un consejo consultivo, es decir, no es un consejo proponente, es un consejo que recibe las preguntas, las inquietudes, los puntos que el gobierno desea que uno dé, sobre los que uno dé una opinión. Si usted me pregunta a mí cuál es la agenda, es tratar de mantener la caja fiscal lo más estable posible, sin angustias y sin sobresaltos. Porque yo no veo que el gobierno tenga ya espacio para grandes transformaciones. No tiene el capital político para hacerlo. Estamos en un momento electoral y no veo que la gran reforma a la seguridad social, a la ley laboral, para flexibilizarla, de tasas de interés, para volverlas a un esquema racional, de saber con exactitud qué dependencias del Estado, aunque hay ya un gran esfuerzo en Petroecuador, Petroamazonas, por fusionarlas, qué dependencias del Estado se deben eliminar, cómo proceder con la eliminación de los subsidios, etcétera, etcétera. Estos grandes temas requieren una unidad de esfuerzos de todo el país y requieren también de capital político. Le tocará al nuevo gobierno. Entonces, yo creo que la misión fundamental es lograr que la caja quede lo más estable posible y diseñar, explicar, proponer los lineamientos para estas grandes transformaciones.
¿Cuáles deberían ser entonces los lineamientos o la estrategia a aplicar para cumplir al menos con esa estabilización de la caja fiscal en lo que le queda al gobierno del presidente Lenín Moreno?
Bueno, ahí hay puntos fundamentales. En primer lugar, mantener la relación con el Fondo Monetario, que es clave. Y para esto es vital que la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de ley que luche contra la corrupción, el proyecto anticorrupción. Esto asegura el segundo desembolso. Luego, ir cumpliendo las condiciones para que el tercer desembolso, que es el primer cuatrimestre del próximo año, se pueda dar. Si eso no se da, también habrá problemas. Y el punto adicional es buscar alternativas al financiamiento de la China, porque si eso, ese financiamiento que es dudoso, no se da, tendríamos entonces un problema adicional de caja, Elis. Por ahí van las cosas. Y obviamente estar muy pendiente de una buena recaudación, estar pendiente de una correcta asignación de recursos y de ir reduciendo en la medida de lo posible todo lo superfluo.
Ahora, usted ya analizaba un tercer desembolso, recién ahora en diciembre vamos a recibir el segundo, pero a cambio de eso el Ecuador tiene que cumplir con ciertas cosas. Y usted bien ha señalado una ley anticorrupción, se vuelve fundamental. Pero, ¿cómo siente que avanzamos en eso? Porque realmente todavía es un tema en discusión que no vemos prosperar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ya ir pensando en un tercer desembolso cuando dentro de lo que se requiere no estaríamos cumpliendo del todo?
A ver, la ley anticorrupción es inadmisible que no se pueda cumplir, Liz. ¿Cómo podemos entender que la Asamblea no haya tratado este proyecto sabiendo que de él dependen 2,000 millones de dólares? ¿Por qué el Fondo Monetario plantea esta condición, Liz? Y para que las personas que nos escuchan lo entiendan, porque el Fondo Monetario le está diciendo al país: ¿de qué sirve que yo le dé más de 6,000 millones de dólares y que usted tenga financiamiento del Banco Mundial, del BID, que reestructure la deuda si finalmente la plata se va en corrupción? Es inaudito que la Asamblea no haya corrido aplaudiendo a aprobar un proyecto así para que el país no solamente tenga el desembolso, sino que también empiece a controlar esta enfermedad perversa y malévola de la corrupción. Si esto no se aprueba, sí coincido con usted, qué difícil será cumplir otras cosas, porque este es tan fácil. Solo requiere que los asambleístas se reúnan, la traten y la aprueben.
Ahora, usted mencionaba también controlar el endeudamiento con China. ¿Cómo hacerlo? Porque más bien parecería que siempre terminamos viendo a ese país como la tabla de salvación.
Quiero reflexionar con usted en algo que en otras entrevistas que hemos hecho en otros medios de comunicación y que usted con su profesionalismo me ha permitido tratarlo. La China tiene como garantía el petróleo. Y se supone que ir a la China era librarnos del imperialismo. Pregúntese usted si alguna vez el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID, instituciones que son precisamente calificadas como los brazos ejecutores del imperialismo, le han pedido al Ecuador alguna garantía. Ninguna. Nos dan el dinero. Y si los tenedores de bonos tienen garantía, ninguna garantía. Y esos tenedores de bonos han logrado que el Ecuador han permitido, han acordado una refinanciación. Y además nos han bajado algo de capital y nos han reducido del 10 a algo menos del 6% la tasa de interés. Pregúntese usted qué nos ha dado la China. Absolutamente nada. No nos ha dado nada. Y hoy es indispensable refinanciar los acuerdos de ventas petroleras a Tailandia y China para poder generar un espacio en esta pandemia y poder lograr algún alivio. Sí considero indispensable un gran esfuerzo para renegociar todo con la China, Liz, y tener un plan B, tener alternativas que se deben buscar ante las circunstancias que estamos viviendo.
¿Como cuáles, por ejemplo, economista?
Sí, hay una opción de darle petróleo a la China, se la puede dar a alguien más y buscar los recursos en el mercado de capitales. Esta es una opción, por ejemplo.
Bueno, tenemos tarea por delante como país. Ahora, si bien este apoyo de los multilaterales de crédito es un respiro, era un dinero que el primero estaba ya comprometido, ¿cuál es el panorama ahora que en diciembre habrá un segundo desembolso por $2,000 millones? ¿Ese dinero a qué debería ir destinado?
Bueno, si la ley se aprueba, el desembolso viene. Ahora, usted no como periodista, como ecuatoriana, Liz, ¿puede usted aceptar que esa gente que está en la Asamblea no apruebe un proyecto de ley anticorrupción que la ciudadanía lo demanda? Ayer el presidente Gustavo Noboa dijo que debía ser un proyecto de ley urgente si no lo mueve la Asamblea. ¿Puede usted como ecuatoriana aceptar que no nos venga ese financiamiento porque no hay una ley anticorrupción? ¿Qué intereses hay atrás de no aprobar una ley así? Inadmisible. Entonces yo le voy a decir que ese desembolso debe venir, pero que opciones frente a lo de la China también debe haber. Y luego de eso sentarnos los ecuatorianos a entender que no hay más espacio para el tonteo, que el Ecuador tiene que reinventarse luego de tanto golpe y la pandemia, ser una economía que apunte a la libertad, ser una economía que busque más acuerdos comerciales, flexibilizar la legislación laboral, resolver de forma definitiva con una gran reforma el drama de la seguridad social, eliminar los subsidios que tanto daño nos hacen a los combustibles, decidir qué instituciones del Estado deben reducirse, eliminarse, hacer más y más acuerdos de libre comercio, buscar definitivamente la simplificación de tanto trámite absurdo del sector público que obstaculiza la producción. Y eso, Liz, no es un tema ni de un presidente ni de un gobierno. Eso es un tema de la nación, del pueblo, de todos los sectores de la sociedad que entiendan que se acabó el paternalismo, que se acabó los sueños de que todos podemos ser ricos sin trabajo y sin esfuerzo, de que hay que ir a un esquema de producción, ahorro, inversión, y que eso toma 30 años de hacer bien las cosas. Si eso no logramos entenderlo, el Ecuador va a entrar en un proceso definitivamente triste y doloroso.
Ahora, y dentro de eso, usted hace unos días hacía una comparación y decía que Richard Carapaz recuperó el liderato de vuelta a España sin subsidios, sin burocracia, luego de una etapa de ascensos brutales, casi sin equipo, sin quejarse, sin exigir a los demás, sino a él mismo. Y usted decía ahí que si los ecuatorianos hacemos lo mismo, saldremos de la pobreza. Pero, por ejemplo, salir de subsidios, ¿eso requiere de una decisión política? ¿La habría en este gobierno o cree que será una decisión que pudiera llegar a tomar el próximo?
Liz, este gobierno está muy desgastado. No tiene ya el capital político para hacerlo. Y por lo tanto, va a requerirse de un esfuerzo concertado de toda la sociedad. Estas grandes transformaciones no se hacen sin que toda la sociedad la acepte. Usted la puede hacer bajo una tiranía como la China. Eso no queremos. Para hacerlas en democracia, que es lo que queremos, el país necesita el acuerdo de todos sus miembros y de todos sus sectores.
Y quiero terminar preguntándole también, economista, sobre qué pudiera pasar si en el país se toma una decisión de alejarnos de un sistema como el que tenemos hoy, que es la dolarización, para dar paso a implementar otro sistema basado en el manejo de un dinero electrónico.
Liz, si usted se acuerda del álgebra y lo que es una ecuación, la ecuación el día de hoy es sumamente simple. Arauz, ponga un signo igual. Arauz a la izquierda, un signo igual a la derecha, caos económico y adiós dolarización, porque todo lo que está proponiendo el señor Arauz apunta incuestionablemente a un verdadero caos y al salir de la dolarización.
Más allá de hablar quizás de una propuesta de algún candidato, ¿cree usted que corre peligro el sistema de dolarización que ha venido manteniendo ya por años el país?
No, Grecia ni en la peor circunstancia pudo salir del euro, pero Grecia no tuvo las propuestas locas que está haciendo el señor Arauz, de tal suerte que yo sí le digo a usted y al país que las propuestas del señor Arauz, si las aplica, será imposible sostener la dolarización.
Y ya para terminar, economista, una última pregunta, nos quedan poco tiempo, es preguntarle, la pandemia afectó nuestra economía, pero para el 2021 todo apunta a que seguiremos con esta pandemia. ¿Cuál es entonces, desde su punto de vista, el panorama que tendremos para el próximo año de manera general?
Bueno, es ilógico pensar que será fácil, ¿verdad, Liz? Será duro, será difícil, pero hay que enfrentarlo. Y el Ecuador tiene que enfrentarlo reinventándose y transformándose. Y las grandes transformaciones ya las hemos mencionado. Hay que hacerlas. Y hay que hacerlas apuntando a una economía libre, no a lo que dice el señor Arauz.
Quiero agradecerle que hoy haya estado con nosotros en Más Allá de los Hechos, con el análisis de la situación económica del país. ¿Qué nos espera para cerrar este año y qué para el siguiente, que está muy cerca de comenzar? Gracias, economista Dajic, por haber estado con nosotros.
Gracias, Liz. Un gran abrazo.
Otro para usted. Vamos a ir a la pausa para regresar en Más Allá de los Hechos. Continuaremos este análisis y lo haremos con el economista Diego Borja, exministro de Finanzas. Ya volvemos.
Más Allá de los Hechos, con Liz Valareso. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Más Allá de los Hechos, con Liz Valareso.
Análisis a fondo y de frente
con los protagonistas de la noticia.
Y seguimos en Más Allá de los Hechos y a esta hora conversamos con Diego Borja, ex ministro de Finanzas, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, economista.
Un gran placer conversar con usted.
El gusto es nuestro. Economista, antes de la pandemia teníamos ya una economía golpeada con un déficit fiscal preocupante y eso sin duda se complicó con la llegada del COVID-19. ¿Cómo ve usted, cerraremos en materia económica este 2020 cuando ya falta pues un mes y medio para concluir este año?
Bueno, en realidad, mucho más allá del déficit fiscal, la preocupación es la economía real. Este año, de acuerdo a las previsiones, incluso las más optimistas, el decrecimiento de la economía, orden del 12%, o sea, un menos 12% de crecimiento. Eso significa que estamos en el escenario más grave posiblemente de toda la historia republicana, con toda seguridad el más grave después del retorno democrático en el año 79. Es peor incluso que el escenario de crecimiento que tuvo el Ecuador en el año 99-2000, cuando se dio una virtual quiebra de la economía, porque eso va serios, muy serios, económico-social. Una caída del empleo adecuado, un aumento gigantesco del desempleo. Hay cifras oficiales que dicen que el 60% del empleo inadecuado, una suerte de informalidad. Hemos aumentado igualmente los niveles de pobreza al 30%, los índices del año 2010, o sea, 10 años de retroceso en términos de pobreza, de inequidad, y si es que eso lo sé, o por edades, tenemos situaciones más graves, el desempleo juvenil de mujeres, son cifras muy, muy altas. Por tanto, los problemas económicos trascienden esa estrecha visión que muchos analistas en los temas que son más herramientas que objetivos como la política fiscal o la política monetaria, ¿no?
Ahora, pero es un panorama con muchas aristas abiertas dentro de todo lo que hoy significa pues un problema y una preocupación, y usted lo que usted acaba de señalar y detallar, y ahí quizás la pregunta es, sí, pero ¿por dónde empezar? Este es un gobierno al que le quedan 6 meses todavía de vigencia y luego pues asumirá un nuevo gobierno que seguramente tendrá su plan económico a ejecutar, pero ¿cómo ir ordenando las cosas?
Claro, quizás primero hay que interpretar, el advenimiento de la pandemia antes del coronavirus, ya la economía ecuatoriana estaba enferma. El año 2019, sin haber pandemia, sin caída de los precios del petróleo, sin los problemas de parada en la producción, ya la economía ecuatoriana decreció en menos 0.5%. Es decir, la política económica que venía realizándose desde el año 2018 no es la que necesitaba el Ecuador. Por eso vemos que antes incluso de la pandemia, 2018-2019, ya la economía tenía problemas. Ya se verificaban problemas de empleo, de pobreza, crecimiento de la pobreza. El año 2019 ya sucedió. Entonces, hay que interpretar adecuadamente dónde está el origen del problema, y mucho del problema tiene que ver con una línea de política económica que no es la que necesitaba el Ecuador. Esto se vincula al acuerdo que hizo el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019, donde se entra en una línea de austeridad drástica, disminución de la inversión, disminución del gasto público, en áreas incluso que hoy día nos están haciendo pagar una factura muy alta. El año 2019 disminuyó la inversión y el gasto en salud, por ejemplo. Entonces, cuando viene la pandemia, le encuentra a la economía y a las instituciones de salud en el Ecuador con las defensas bajas. Y lastimosamente, esto que a veces solamente lo vemos desde las cifras y los números, en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, ha significado vidas perdidas. Hay 34.000 muertes en exceso si comparamos marzo-septiembre de este año con marzo-septiembre de otros años. Entonces, hay que primero interpretar adecuadamente, y desde mi punto de vista, mucho tiene que ver con una línea de política económica inadecuada.
Pero ¿y cuánto contribuye a eso el cambio que se ha realizado ahora dentro del Ministerio de Economía y Finanzas? Hace unas semanas atrás hay una nueva cabeza a cargo de ese ministerio.
Bueno, en realidad el nuevo ministro, Mauricio Pozo, va a estar con una camisa de fuerza porque ya los acuerdos con el Fondo Monetario fueron firmados. Ya hay compromisos que desde ese punto de vista, desde esa línea de política económica, tienen que ser cumplidos, y el margen de maniobra es muy bajo. Terminar el último trimestre como ministro de un país que está virtualmente quebrado es muy complicado en todo sentido, y más todavía cuando hay unos compromisos que se convierten en márgenes de maniobra muy, muy, muy limitados. Lo que habría que hacer, evidentemente, eso ya le tocará al nuevo gobierno, es replantearse completamente la línea de política económica, poniendo los objetivos económicos, pongo algunos: recuperar la producción, reactivar la economía, reactivar el empleo, mejorar la inversión pública, resolver el problema del financiamiento público que va a quedar muy golpeado, incluso diría yo, replantearse los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Hace algún tiempo precisamente se hablaba de este acuerdo cuando el gobierno hacía el anuncio de que llegarían 7,000 millones de dólares provenientes de los acuerdos con los multilaterales, y usted en su momento decía que no había claridad en lo que hay tras este acuerdo con el FMI, básicamente. ¿Qué es lo que más le preocupa, economista, en ese sentido?
Bueno, muchas cosas en realidad, pero si lo podemos poner en orden de prioridad. En primer lugar, no han llegado los recursos. Usted recordará en el mes de marzo, cuando se decía que hay que pagar la deuda para que no se cierren las puertas del financiamiento, se ofrecían 7,500 millones de dólares para los próximos 2 meses. Pasó el mes de abril, pasó el mes de mayo y eso no sucedió. Cuando se llega a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e ingresan los primeros 2,000 millones de dólares, que fueron complemento, por cierto, de los 650 aproximadamente que entraron en mayo, el Ecuador ya entró en una dinámica de compromisos severos: disminución de la inversión pública, disminución del gasto público, incluso los gastos de salud en medio de la pandemia, y otros compromisos como la privatización de patrimonio público al apuro, la refinería de Esmeraldas, el Banco del Pacífico, CNT. Eso no se debe hacer. Incluso las personas en el ámbito privado saben que cuando hay una crisis no es el momento de vender, porque sus activos van a ser comprados a bajo precio. Sin embargo, el gobierno ha entrado en esa línea. Entonces, esas preocupaciones van a estar en el orden del día y con toda seguridad van a tener que ser redefinidas por el próximo gobierno.
Pero ahora, esto que usted ha llamado quizás como negociaciones al apuro, hechas a la rápida por una presión, ¿no se convierte también en ese respiro que necesitaba el gobierno, incluso con la apertura de los multilaterales, la recuperación de la confianza? Ha dicho el gobierno, se logra respirar en algo, cubrir gastos que se venían atrasando, como el pago de sueldos y salarios del sector público, el ponerse al día con proveedores. Pero eso de ahí, ¿a qué siente usted que nos estaría llevando más allá de adquirir, sí, una deuda, ¿no?
Pero fíjese usted, incluso desde la propia línea del Fondo Monetario Internacional, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, ya en el mes de marzo decía: no es el momento del pago de la deuda externa para los países de menor desarrollo. Él, en una conferencia conjunta con el director del Banco Mundial, señalaban: los países en desarrollo deberían ser menos exigentes, decían, con los países más endeudados. La señal era: no es momento de pagar. ¿Qué hizo el Ecuador? Pagó más que puntualmente los créditos, incluso pagó anticipadamente créditos con el Goldman Sachs y el Credit Suisse, descapitalizó la economía en momentos que se necesitaba justamente lo que usted dice: cumplir primero con los funcionarios públicos, pagar adecuadamente y puntualmente sueldos y salarios, tener algún margen de maniobra con fondos para incentivar la producción. Ahí se ve que las decisiones durante este proceso han sido equivocadas y estamos pagándolo con una caída enorme de la actividad económica y un aumento gigante del empleo y del subempleo.
Ahora, pero ya una vez que se ha dado esto, este primer desembolso, ya se espera para el mes de diciembre el segundo. Como le decía, eso de ahí sí se convierte en un oxígeno dentro de la economía, un poco dinamiza y se convierte en un alivio en lo que resta de este 2020. Pero, ¿qué pasará o cómo proyecta usted se viene este 2021, considerando que, como decía yo, pues faltan 6 meses de este gobierno?
Obviamente, en el mes de noviembre y diciembre serán un alivio, claro que sí. El asunto es que hay que mirar las decisiones con una visión un poquito más amplia, porque al final del día miremos cuánto nos cuesta, más allá de interés baja de estos recursos, cuánto le cuesta a la economía las condiciones que se le imponen. Cuando hacemos la balanza final, las condiciones son tan severas que el bajo costo del dinero o el amplio plazo no compensa. Y eso es lo que justamente tiene que ser revisado. La situación de la economía ecuatoriana será muy vulnerable estará en una condición bastante dificultosa para cualquier gobierno que venga el año 2021. Y eso implicará que, bueno, habremos capeado el temporal de noviembre y diciembre con este evento que usted menciona, pero ya los próximos años, los próximos meses, enormes desafíos para retomar un sendero del crecimiento y sobre todo para retomar un sendero de mejora de las condiciones de vida de amplísimos sectores de la población. Usted no me va a dejar mentir, es una persona muy informada, hay familias incluso de clase media que se han visto disminuidas a tal nivel su ingreso que han tenido que retirar a sus hijos de los colegios, que mantienen deudas permanentes con los proveedores incluso de servicios públicos, el internet que en este momento es tan importante que debería ser gratuito para que los estudiantes puedan acceder a la educación y cosas de ese estilo. Entonces es una situación extremadamente complicada para una inmensa mayoría de la población.
Sí, este ha sido un año distinto, sin precedentes, con una gran afectación definitivamente con la pandemia a una economía que sí venía golpeada, pero que con el COVID-19 pues se puso en muchos más aprietos. Quiero agradecerle, economista, que nos haya acompañado hoy en Más Allá de los Hechos con este importante análisis.
Con mucho gusto, gracias a usted.
Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más del programa.
Más allá de los hechos, con Liz Valareso.
Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Disfruta de la mejor programación todos los días. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Más allá de los hechos,
con Liz Valareso.
Análisis a fondo y de frente
con los protagonistas de la noticia.
Último bloque en Más Allá de los Hechos y a esta hora nos acompaña Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, a quien le doy la bienvenida y también las gracias por estar con nosotros en Más Allá de los Hechos.
A su disposición, Liz, un saludo a los radioescuchas.
Gracias. Bueno, cuando el país conoció la noticia de que llegarían 7,000 millones de dólares provenientes de fondos multilaterales de crédito, recuerdo que usted destacó esta noticia como buena, porque sería una inyección a la economía y calificó además como un acierto que parte de esos recursos se destinen a la reactivación del aparato productivo, al pago de proveedores y también pues a la ayuda social. Partiendo de eso, ¿qué cambios ha notado en beneficio de estos sectores del que usted representa básicamente? Previo a que termine este año, ¿cómo vino esto quizás a ser una inyección para el impulso que necesitaba el sector?
Bueno, la inyección en realidad ha sido por lo pronto el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional efectuado en octubre, que ha permitido que el gobierno se ponga al día con atrasos que siguen todavía pendientes en un monto importante, a pesar de que ha servido para pagar a muchos proveedores de bienes y servicios, sobre todo priorizando a pequeñas y medianas empresas, lo cual de modo ha significado un alivio en términos de que muchos de estos emprendimientos estaban a punto de cerrar si no obtenían esa suerte de oxígeno, por utilizar un lenguaje metafórico, en momentos de pandemia de coronavirus. Pero igualmente estamos en un escenario bastante complicado. Yo pensaría, nuevamente recurriendo a una metáfora, que Ecuador está en unidades de cuidados intensivos enfermo de coronavirus, porque estamos a la espera de que llegue un segundo desembolso en diciembre, eso aparentemente condicionado a la aprobación por parte de la Asamblea de la ley anticorrupción, pero finalmente estamos resolviendo el problema con más deuda. En algún momento vamos a tener que pagarla y naturalmente la expectativa es cuándo nos vamos a reactivar económicamente, porque finalmente las autoridades del gobierno nacional, de los municipios, siguen tomando medidas restrictivas que complican ese escenario indiscutiblemente, más allá de que yo pienso que hemos vuelto a la normalidad en un alto porcentaje a la fecha que me permitiría conjeturar y ubicarlo entre un 80% de lo que teníamos anteriormente, pero seguimos por debajo y las ventas todavía no llegan en interanual a lo que estaban a finales de 2019.
Ahora, y sobre eso quería preguntarle, el Banco Central en agosto dio a conocer que había hecho una evaluación del impacto macroeconómico del COVID en el país, estimó que en marzo, abril y mayo del 2020 la economía decreció en un 3,8%, para agosto decía que las pérdidas que causó el sector privado la pandemia en solo 3 meses sumaban más de 5,000 millones de dólares y casi el 40% corresponde al comercio. Hoy, ¿cuál es el balance con el que cerrarán el 2020 el sector empresarial?
Las cifras están variando dependiendo de quién hace el cálculo y habrá que esperar el cierre de año y todas estas contingencias que estamos viviendo en estas semanas finales de 2020. Me refiero particularmente y enfatizo lo relacionado a las restricciones que nuevamente están volviendo y que perjudican indiscutiblemente las actividades productivas y particularmente las comerciales en relación a su pregunta. Pero, en fin, es lo que tenemos. La estimación, pienso yo, más cierta hasta este momento es que la economía se va a reducir alrededor del 9% anual, es decir, que se va a contraer en ese porcentaje en relación al tamaño de la economía del año inmediato anterior, y esto no tiene precedentes en la historia nacional y tiene por consecuencia pérdida de empleo que se ha comenzado a recuperar algo, pero de todas maneras pienso que esa pérdida está todavía en el orden de unos 250 mil empleos formales, que es bastante, y tomará tiempo recuperarlo, y eso va a depender también de que la normalidad se vaya retomando y que en algún momento tengamos la vacuna del coronavirus, pero todavía eso sigue siendo incierto. La buena noticia es que las exportaciones no petroleras se han mantenido, inclusive en el ponderado de los diversos sectores ha habido una cierta recuperación, un incremento en relación a 2019, lo cual no deja de causar sorpresa. También el hecho mismo de que hay balanza comercial altamente positivo, como no lo hemos tenido en muchos años, por más de 2.300 millones de dólares hasta el mes pasado. Y bueno, pues decir también que en lo que tiene que ver con los bancos han venido recuperando y aumentando lo que tiene que ver con depósitos, y eso de una manera u otra también se vuelca al crédito. El hecho mismo de que se haya monetizado esta plata que llegó del Fondo Monetario Internacional justamente ha permitido revitalizar la actividad de las instituciones financieras y bancarias, de manera tal que es lo que tenemos en este momento, pero de cara a la transición política, es decir, en los próximos 6 meses, tenemos que fijarnos metas ambiciosas para ir recuperando una relativa normalidad, más allá que el discurso político de algunos de los candidatos hace pensar que están viviendo, no sé, en una realidad muy distinta a la que verdaderamente tenemos, y eso no deja de ser preocupante.
Ahora, pero justamente el ministro de Economía anuncia que el país está buscando pues emitir un bono de desarrollo productivo por 3,000 millones de dólares. Ha aclarado que esto no es deuda soberana, sino que más bien lo que se intenta es a través de esta apoyar la recuperación del sector privado, y que estos créditos se canalizarían, perdón, estos recursos se canalizarían a través más bien de créditos del sistema financiero ecuatoriano y de la banca pública. ¿Cómo toman ustedes este anuncio?
Pero eso va a depender realmente de que actores internacionales, banca de inversión, esté dispuesta en confiar en la emisión de bonos, y eso todavía está por verse. Hay muchos anuncios que efectúa el gobierno y finalmente la gente no se da cuenta, pero quedan en meras palabras. Septiembre pasado se anunció que iba a haber un recorte de gasto de 4.400 millones de dólares y hasta este momento nos da la idea de que esto no ha sucedido y que sigue como un pendiente. Si usted revisa lo que tiene que ver con el número de servidores públicos, efectivamente en el curso de los meses de pandemia hubo una leve disminución, pero en los últimos dos meses ha vuelto a repuntar. Entonces eso genera algo de confusión. Recordará usted también que por salir de la etapa de encierro se había anunciado también el crédito, la línea de financiamiento Reactívate Ecuador, pero a la hora de la hora eso también fue una ficción. No hubo una concreción en firme respecto a este ofrecimiento y resulta de que una línea de crédito de 1.050 millones de dólares para pequeña y mediana empresa, lo único que se ha otorgado es poco más de 120 millones de dólares. De manera tal que eso nos hace ver estos ofrecimientos con alguna reserva. Más allá de que obviamente tenemos una opinión favorable, positiva, del ministro Mauricio Pozo, que es nuestro amigo, que sabemos que es una persona seria, y desde luego, pues ojalá que tenga éxito en ese empeño, más allá de estas reservas que estoy compartiendo con usted.
Ahora, y efectivamente, pues el ministro ha reconocido que Reactívate Ecuador fue un programa que no ha funcionado bien porque no ha entrado todo el dinero que estaba previsto y porque las condiciones no son pues las más atractivas para el sistema financiero. Incluso ha anunciado que están revisando una segunda parte de este programa, pero bajo otro mecanismo que sea más adecuado. Así que por ahí pues también se trabaja en otro sentido. Pero quisiera preguntarle también cómo ven ustedes el hecho de que el Ecuador esté encaminado a recuperar a Estados Unidos como socio estratégico. Se han dicho que estas negociaciones no se verían afectadas pese a los cambios de gobierno, tanto del Ecuador como el de Estados Unidos.
Mire, por decirlo de alguna manera, este primer paso que vamos a dar con miras a un acuerdo, pues yo lo calificaría como un acuerdo light, referido básicamente a contenidos con miras a facilitación del comercio, que creo que es importante, lo relacionado a aranceles u otros temas delicados, como puede ser propiedad intelectual o compras públicas, eso no va a entrar dentro de este primer contenido, de manera tal que hay que verlo sin mucha reserva. Ya tenemos alguna experiencia como país respecto al debate que normalmente este tipo de acuerdos suscita, pero mire lo que sucedió en lo que tiene que ver con el acuerdo comercial con la Unión Europea. El gobierno del presidente o expresidente Correa se comprometió a iniciar la negociación inmediatamente luego de que tomó el poder en 2007. En 2010 nos desembarcamos del proceso que se retomó tiempo después, cerramos en 2014, se puso en vigencia el acuerdo en 2016. Claro, todo este tiempo con las dudas que tenía en su momento el gobierno sobre la validez de este acuerdo, si iba a perjudicar a la producción nacional. Mira, al cabo de 4 años de implementación, ya es un tema que no se discute siquiera. Nadie está ocupado de cuestionar si fue buen o mal acuerdo. Sencillamente, las exportaciones, merced al acuerdo, han venido aumentando de una manera sostenida. El comercio se ha activado. Hoy por hoy, el consumidor ecuatoriano puede adquirir productos europeos de calidad a más bajo precio. Y eso es un aspecto muy importante que tenemos que considerar en estos acuerdos también. Lo que se está haciendo con Estados Unidos, repito, es un primer paso en la dirección correcta y ya tocará avanzar y profundizar en los términos de esta primera fase, en una que comprende estos otros temas, obviamente tienen sus sensibilidades y que tendrán que ser un objeto de una negociación entre las partes que sea un ganar-ganar.
Pero sin embargo, quizás, ¿qué expectativa plantea ya esto? El hecho de que vayamos avanzando en esos diálogos para un acuerdo bilateral que permita el ingreso de productos no petroleros, lo que sin duda abre una posibilidad a muchos insumos del país. ¿Qué proyección hay para el 2021 con esta antesala que es el 2020 en ese sentido?
Le repito, son meramente cuestiones de facilidades comerciales, como pueden ser obstáculos técnicos al comercio, de que determinada importación que se realiza por parte de Ecuador a los Estados Unidos quede sujeta a obstáculos, valga la reiteración, respecto a que no se cumplen determinados estándares sanitarios o fitosanitarios, y que las reglas de juego en lo que eso se refiere permitan una solución muy rápida de las controversias que puedan surgir a propósito de ello. Es por ahí donde está enfocado el tema referido a esta primera fase, pero le repito, no está previsto de ninguna manera pues hablar por lo menos ahora de avanzar rápidamente en lo que tiene que ver con la apertura comercial propiamente dicha.
Ahora, ¿y cómo ven ustedes el que el ministro de Economía comience a tomar decisiones respecto a cosas que habían venido solicitando desde el sector que usted representa? Por ejemplo, él dice que está en la agenda el inicio del desmontaje del ISD, este impuesto de la salida de divisas, porque es un impuesto nocivo, aunque sí importante en recaudación.
Sí, y sobre todo cuando se lo impuso, usted sabe que era pues una fracción de lo que actualmente es, y siempre hubo en su momento el justificativo de que era supuestamente para impedir la salida de capitales del país al exterior, y en la práctica sabemos muy bien lo que está haciendo es frenar la posibilidad de inversiones que vengan de afuera al país, justamente porque hay que cancelar ese impuesto el momento que los capitales tienen que ser repatriados, lo cual pues obviamente en términos de lógica es bastante elemental, y eso lo dijimos en su momento cuando el correísmo impulsó la primera reforma tributaria, si mal no recuerdo, allá por 2007, 2008, a los inicios del régimen. Pero en todo caso, sí, yo creo que el tema es que del ISD pues tiene que ser desmontado de una manera progresiva, eso ya está previsto en la ley, en una de las últimas reformas tributarias que se hizo, si mal no recuerdo, en 2018, en la aprobación de una ley promovida por el Ejecutivo, ya se contempla la posibilidad de que en la medida que exista superávit fiscal o la liquidez a nivel del Tesoro Nacional que permita avanzar en esa dirección, se lo puede hacer. De manera tal de que es cuestión de decisión política, pero por otra parte es cierto lo que usted dice, ese impuesto recauda al año probablemente 1.100 millones de dólares, y en estos momentos de escasez, en donde no hay plata ni siquiera para pagar los sueldos de los servidores públicos, sí, el anuncio es alentado. No veo en el corto plazo que esto pueda instrumentarse.
Bueno, son los cambios que se van dando, los anuncios que se van dando y que generan expectativa. Habrá que ver ya la forma de implementarlos. En todo caso, quiero agradecerle que hoy nos haya acompañado en Más Allá de los Hechos con el análisis, contándonos cómo está el sector empresarial ecuatoriano, cómo cierran este año y las expectativas que tienen para el 2021. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, un saludo, gracias.
Gracias a usted, y así concluimos Más Allá de los Hechos, presentándoles a ustedes distintos puntos de vista para que saquen sus propias conclusiones. Hoy analizando la situación económica del país. Conmigo será hasta la próxima semana. Un abrazo.
FM Mundo 98.1 presentó Más Allá de los Hechos con Liz Valareso. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Dirección de arte, Laili Quinteros. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.